اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a este vuestro programa de radio. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Esperamos que los contenidos que le traemos en el programa de hoy sea de su agrado.
Radio Dos Luces es un programa de radio diferente,
abierto a todos,
hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a toda la humanidad hispanoparlante,
sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezca, tienen cabida en este tiempo de radio,
sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosuces.com.
Empezamos el programa de hoy comentándoles que el ejercicio físico afecta a nuestro cerebro según las últimas investigaciones. Los beneficios del ejercicio físico son diversos y la falta de él, que deriva en una vida sedentaria, además parece que encoge nuestro cerebro. Es lo que dice haber descubierto un estudio realizado por la Escuela Universitaria de Medicina de Boston, en Massachusetts, que ha sido dirigido por Nicolás Espartano. Las personas con vida sedentaria tienen un volumen cerebral inferior tras 20 años de sedentarismo. Para llevar a cabo esta investigación en tanto tiempo, hubieron un total de 1.583 participantes con una edad media de 40 años y sin demencia o enfermedad del corazón. En la investigación se llevó a cabo una prueba de rendimiento físico y resonancia magnética para medir el cerebro, concluyéndose que a menor aptitud física, menor tamaño del cerebro. De hecho, se estimó que por cada disminución de 8 unidades en el rendimiento de la prueba física, el volumen cerebral disminuía de tamaño a un equivalente de 2 años de envejecimiento adicional. Según Espartano, han encontrado una correlación directa en el estudio entre la falta de ejercicio y el volumen del cerebro de décadas posteriores, lo que indica el envejecimiento acelerado del cerebro. Pues ya lo saben, no solo es importante el ejercicio físico para la salud en general, sino también para evitar el envejecimiento cerebral.
O www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la música en Radio Dos Luces, de la música religiosa musulmana. Las canciones que les vamos a poner son, en primer lugar, Home de Khalid Siddiq. Durante el programa les pondremos, inshallah, de Dean Squad, el tema Jahiliya de Khalid Siddiq, Wayfaring Stranger de Khalid Siddiq y Ready or Not también de Khalid Siddiq. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Allahu del grupo Labbaik. Esperando que os guste esta selección musical, os dejamos escuchando el tema Home, interpretado por Khalid Siddiq.
It's hard, you know it can get hard sometimes. You are the only one I will follow till I die. I keep your sunnah inside my soul. Pray it stays with me till I get old. Though the times will keep on changing, hearts will still be craving peace inside their soul. So I will pray that Allah will keep me on the straight path, holding me close, I'll never stray back, keeping him deep within my soul. Just wait for me to come home. Rasulullah, Habibullah, you are the way, the light we try to follow. You are the peace we need. Remember that with every hadith I read, you taught us our deeds are all we take with us when we die. Inside my soul, pray it stays with me till I get old. Though the times will keep on changing, hearts will still be craving peace inside their soul. So I will pray that Allah will keep me on the straight path, holding me close, I'll never stray back, keeping him deep within my soul. When I was broken and you fixed me, when I was lonely you were with me deep inside my soul. Wait for me to come home.
El conocimiento y la práctica son gemelos y ambos van juntos. No existe conocimiento sin práctica y práctica sin conocimiento. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, pues ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Noticias
las finanzas islámicas, revisión 2015 y perspectivas 2016.
Según los estudiosos, es probable que se estanque el crecimiento del sector financiero islámico, ya que ha alcanzado un punto crítico en 2015 con unos activos totales superiores a los 2.000 millones de dólares. De acuerdo con el último informe anual de la Islámica de Noticias de Finanzas, la industria se enfrenta a tres grandes retos actuales: la disminución de los precios del petróleo, cambios rápidos en la fragmentación normativa y el mercado financiero mundial. A pesar de que hubo una disminución en las emisiones de sukuk, las finanzas islámicas mantendrán el impulso para continuar con el progreso y para mantener un cierto crecimiento. De hecho, los gobiernos de todo el mundo ven en esta financiación una herramienta para mantener su gasto presupuestario y contrarrestar el impacto negativo de los precios del petróleo en sus presupuestos. Los cambios regulatorios podrían ayudar a la industria a resolver los problemas relacionados con la falta de instrumentos de gestión de liquidez y que pueda aplicar más estrictamente el principio de compartir las ganancias y las pérdidas. Los analistas creen que la industria debería alcanzar un valor de 3.000 millones de dólares en el curso de la próxima década.
Existe un asesino silencioso en los hogares, las velas aromáticas y los ambientadores que matan a miles de personas al año.
La vida de las personas está en riesgo debido a la contaminación del aire en el interior de los hogares causados, entre otras cosas, por los ambientadores de aire y velas perfumadas. Así lo afirma un estudio que se ha hecho en conjunto entre el Colegio Real de Médicos y el Colegio Real de Pediatría y de Salud Infantil del Reino Unido. Muchas personas ignoran los riesgos de la contaminación del aire dentro de sus casas y los intentos por reducir la factura mensual de pagos energéticos y mantener las ventanas cerradas están jugando un papel negativo en la acumulación de una nube de aire potencialmente tóxica, y así es como lo advirtieron los responsables. Según el estudio, la contaminación del aire exterior e interior del hogar estaría relacionado con la muerte de al menos 40.000 personas al año en el Reino Unido. Además, alerta que los productos de limpieza del hogar, aerosoles, ambientadores, velas aromáticas, desodorantes, etcétera, contribuyen a la mala calidad del aire interior. Los ambientadores de aire, aerosoles y otros productos están compuestos por una serie de químicos volátiles orgánicos regulados en el interior de los recipientes, pero que en el aire estarían creando un cóctel potencialmente peligroso.
Bélgica pretende subvencionar los sueldos de los imames.
Bélgica pretende controlar a los musulmanes, al igual que hacen la mayor parte de los países de mayoría islámica, pagando los sueldos de los nuevos imames con un plan que tiene de presupuesto 3,3 millones de euros. Bélgica ha destinado 3,3 millones de euros para financiar los salarios de los 80 nuevos imames, según informaba la prensa belga la pasada semana.
Los Países Bajos aprueban normas para prohibir la exportación halal y kosher.
Nuevas medidas en contra de los sacrificios islámicos y los sacrificios judíos en los Países Bajos han sido previstas por el gobierno holandés, según anunció el ministro de Agricultura, Martin Van, la semana pasada en un medio local, con el correspondiente perjuicio a las comunidades musulmanas y judías del país. Entre las normas que las autoridades tienen la intención de poner en marcha en enero de 2017, contiene la prohibición de exportación de la carne halal y de la carne kosher y el fortalecimiento de los controles de los mataderos encargados del sacrificio de animales sin aturdimiento. Estas medidas son una prueba más de la creciente islamofobia y antisemitismo que está viendo en Europa.
Casi 1 millón de niños con malnutrición por sequía en África.
Cerca de 1 millón de niños en África del Este y Austral sufren malnutrición aguda severa por culpa de la sequía que golpea al continente, ya que el volumen de precipitación es muy inferior a la media en estas regiones de África y las cosechas son escasas, y que probablemente empeorará con el fenómeno climático del Niño. Así lo advirtió la semana pasada UNICEF. El fenómeno del Niño va a reducirse, pero el impacto en los niños se resentirá durante muchos años. Así lo estimaba Leila Garacholó Pacalla, la directora regional de UNICEF para África del Este y Austral. La ONU estima que 14 millones de personas podrían carecer de alimento en 2016 en África Austral por culpa de las escasas cosechas del año anterior, junto con esta sequía extrema. En Malawi, por ejemplo, 2,8 millones de personas, están amenazadas por el hambre.
Se inaugura muestra fotográfica en Cuba sobre la peregrinación a la Meca.
La exposición, que mediante fotos y un audiovisual recoge los espacios principales de la Meca y los momentos más importantes de la peregrinación, fue inaugurada la semana pasada y va a estar abierta hasta concluir el mes de marzo en la Galería Arte Soy, frente a la Ciudad Escolar del 26 de julio en la ciudad de Santiago de Cuba. Algunas de las instantáneas en colores fueron tomadas por 3 de los 5 peregrinos musulmanes cubanos que en 2014 fueron invitados por el rey de Arabia Saudí para que cumplieran el designio más trascendental para los creyentes del Islam en el mundo, es decir, peregrinar hasta el recinto sagrado ubicado en la ciudad de la Meca, al menos por lo menos una vez en la vida, si sus condiciones económicas y de salud se lo permiten. De los 3 creyentes, fotógrafos convertidos al Islam, 2 participaron en la inauguración de la exposición y hablaron al público en el Arte Soy, que son Rodolfo Pérez y de Santiago de Cuba y José Elías Gil de La Habana. En Cuba hay alrededor de 4.000 musulmanes y musulmanas cubanos, fundamentalmente en La Habana, Camagüey, Matanzas e Isla de la Juventud, aunque el resto de las provincias del archipiélago también hay presencia islámica. Paramos un momento para escuchar un poco de música y volvemos de nuevo para seguir contándoles el resto de las noticias.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Inshallah, interpretado por el dúo Dean Squad.
I came with the squad, got the beads on my necklace. Brothers looking at me like my style's so excessive. But I'm just repenting, spiritual connection. I'm getting phone calls from the chefs in Miami. The city been destroyed, so you know we come in handy. Now my homie proud, cause I finally fed the family. And I'm still saying that these cars don't impress me, no. Places say inshallah, inshallah.
Say inshallah, say inshallah. Say inshallah, say inshallah. Say inshallah, say inshallah. Say inshallah, inshallah.
For anybody who doubted us and they told their friends we had no status. For those who prayed that these squads gon' fall off, for that won't happen. For those who say we ain't living this, or stay with Muslims who don't practice. You can hate on me all you want, but you can't deny that I'm a dope rapper. Mashallah, we be staying fresh like a poster pic that needs no caption. Hunt on police, they don't matter. They can't deny that we always put in that work. Yeah, that's why we put in that work. Mashallah, we put in this slime straight on the map for all that it's worth. Brother, you ain't telling me nothing. You say I do this for money, but the fame ain't changing nobody. Sorry, you don't know my intentions, nah. But they still be giving me ain't. I be like, why they focused on me? I be straight on my deeds, but it's all good. Allah's testing us. At the same time, it keeps blessing us. And they see us all progressing. What? Now they're up to something, yeah. And inshallah, we gon' stay proud. We just sitting there, alhamdulillah. That's the only thing we gon' say now. Let's go. Yeah, inshallah, we gon' make it. And every time we see them, it's that same look on their faces, yeah. Cause we're moving on to bigger places. Say inshallah, inshallah.
Say inshallah. Say inshallah, say inshallah, say inshallah, say inshallah, say inshallah, say inshallah, inshallah.
gon' pray. We'll be in paradise one day.
One day, one day.
Inshallah, we gon' pray. We'll be in paradise one day. One day. Yeah. Inshallah, we gon' make it. And every time we see them, it's that same look on their faces. Yeah. Cause we're moving on to bigger places. Say inshallah. Inshallah.
Say inshallah.
Reunirse con la gente de la religión implica nobleza en este mundo y en el otro. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Después de esta pausa musical, continuamos con el resumen semanal de noticias.
La población musulmana alcanzará 8,12% en la Unión Europea en 2050.
La población musulmana será el 4,09% en la Unión Europea en el año 2020 y en 2050 crecerá hasta el 8,12%, según cálculos del Instituto Pew Research Center. En España, el crecimiento de la población musulmana será a mayor velocidad. En números absolutos, subirá de 1,6 millones en 2020 a casi 4 millones en 2050. Supone la mayor variación porcentual entre los países comunitarios con más de 100.000 musulmanes. En 30 años pasarán de ser el 3,3% al 7,53% del censo. Sin embargo, a pesar de ese rápido crecimiento, en ambas fechas España ocupa el puesto 14 de 28 de los países de la Unión Europea con mayor población musulmana. Actualmente, los países de la Unión Europea con mayor porcentaje son Chipre y Bulgaria, fronterizos con Turquía, seguidos de Francia, Bélgica y Alemania. Dentro de 30 años, los dos primeros se mantienen, pero le seguirán Suecia, Bélgica y Reino Unido.
Miles de musulmanes españoles reclaman a la administración sus verdaderos apellidos.
Un procedimiento administrativo de los años 80 provocó el cambio del nombre familiar para los ceutí de origen musulmán, que debieron adoptar como apellidos el nombre de pila de sus padres y abuelos. Nadie en ninguna parte del mundo, excepto en Ceuta y Melilla, se puede llamar Muhammad, Muhammad, Muhammad. O eso es al menos lo que aseguran desde el grupo parlamentario Ceutí y Caballa. Se trató de un proceso de regularización de la población de origen islámico que privó a muchos ceutíes de sus apellidos familiares originales. Como contrapartida, los musulmanes tuvieron que adoptar el nombre de pila de su padre y su abuelo paterno como su primer y segundo apellido, respectivamente. Fue una decisión administrativa o política, no se sabe, así lo explicaba Mohamed Mustafa, asesor del grupo parlamentario. En la ciudad autónoma están registrados 36.492 personas de religión y cultura musulmana, de un total de 84.963 habitantes. Esto supone que más del 40% de la población residente es musulmana, y de esto la inmensa mayoría ha sufrido este problema, según cuentan desde Caballa. Es realmente un problema, ha causado no pocos equívocos de identidad, aseguró Mohamed Ali, líder del partido político. Confusiones en la atribución de antecedentes delictivos o confusión en la expedición de títulos universitarios y otras acreditaciones emitidas por la administración que se han sucedido en el territorio ceutí.
El 41% de la población musulmana en España es de nacionalidad española.
Así, según el Censo de la Unión de Comunidades Islámicas de España, el 41% de los musulmanes residentes en la península tienen la nacionalidad española. Estamos hablando de 779.080. La mayoría de ellos son españoles de segunda generación, que también se computa alrededor de un cuarto de nacionalizados, concretamente 251.517. El 59% restante son inmigrantes y el 40% de ellos de origen marroquí. El mapa de los musulmanes en España refleja una concentración en grandes ciudades y en la costa mediterránea, con 510.481 en Cataluña, 300.460 en Andalucía y 278.976 en Madrid. La comunidad musulmana en España no deja de crecer. Actualmente un total de 1.887.906 ciudadanos son musulmanes, el 4% de la población del país.
España lidera un proyecto europeo de bioplásticos no producido con petróleo.
España, a través de ITIP, Centro Tecnológico, en Zaragoza, ha coordinado un proyecto europeo de I+D que acaba de concluir, en el que han participado 19 socios de 10 países, con el fin de desarrollar envases bioplásticos no producidos a partir del petróleo que podrían comercializarse para productos alimentarios, cosméticos y farmacéuticos. El proyecto, denominado DivioPack, ha concluido después de 4 años de trabajo y con un presupuesto de 7,8 millones de euros, de los que la Comisión Europea ha aportado 5,7 millones y fue presentada la semana pasada en Madrid. El portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, Dimitri Barúa, explicó que este proyecto se encuadra en el séptimo programa marco de 2007-2013 de la Unión Europea y recordó que el Ejecutivo Comunitario adoptó el pasado mes de diciembre un paquete sobre la economía circular con el fin de que el reciclado de residuos de embalaje llegue al 75% en 2030. Barúa indicó que el conjunto de medidas aprobadas por la Comisión Europea sobre reducción de residuos, el diseño ecológico y la reducción de materiales podrían aportar a las empresas de la Unión Europea un ahorro de 600.000 millones de euros, lo que equivale al 8% del volumen anual de negocio. Además, añadió que los bioplásticos necesitan un marco legislativo adecuado e incentivos para que los productos de origen biológico, como los bioplásticos, se puedan comercializar en las mismas condiciones en toda Europa.
Los musulmanes abren mercado potencial para la carne mexicana.
Con más de 1.600 millones de musulmanes en todo el mundo, los productores mexicanos se le abrió un nuevo mercado calculado en 560 mil millones de dólares anuales, según el Halal Food Council International. México ya dio su primer paso en noviembre del año pasado al exportar sus primeros cargamentos de carne halal en la historia, con cerca de 700 toneladas que fueron enviadas a Egipto, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado. Ahora esta misma asociación, junto con sus agremiados, trabaja para avanzar en esta certificación halal acompañada por la Asociación Civil Mexicana de Calidad Suprema. El director de Comercio Exterior de esta asociación, Rogelio Pérez, apuntó que su prioridad son los mercados estadounidense y canadiense, donde hay más de 3 millones de musulmanes. Quieren ampliar su visión y buscar otros mercados adicionales para el tema halal, y estos incluyen a la vuelta de la esquina, es decir, los que están en Estados Unidos y en Canadá, así lo dijo el señor Pérez. El interés de los productores mexicanos por exportar productos halal, principalmente cárnicos, surgió con la reciente gira presidencial por la Península Arábica, donde se mencionó la importancia de este mercado para el país.
www.radiodosluces.com.
A continuación os ponemos el tema Jahiliya, interpretado por el cantante Khalid Siddiq.
Jahiliya, oh Jahiliya, I hear you call my name. You're a shadowy road that I don't wanna go, that I don't wanna go down again. Ooh. I was down on the other side, sinning like the sin I am. Ooh. I was chilling with them other guys, doing what I knew was around.
I was down, I was tumbling down, down a road I didn't wanna go down. I was praying with my knees on the floor, and then my head hit the ground. I was down, I was tumbling down, down a road I didn't wanna go down. I was praying with my knees on the floor, and then my head hit the ground. Jahelia, oh Jahelia, I hear you call my name. You're a shadowy road that I don't wanna go down again. Jahelia, oh Jahelia, I hear you call my name. You're a shadowy road that I don't wanna go down again. Let me tell you about my other life. I was close to nearly losing my mind. Sometimes I thought I wouldn't make it out in the dark without a way or a light. I was down, I was tumbling down, down a road I didn't wanna go down. I was praying with my knees on the floor, and then my head hit the ground. I was down, I was tumbling down, down a road I didn't wanna go down. I was praying with my knees to the floor, and then my head hit the ground. Jahelia, oh Jahelia, I hear you call my name. You're a shadowy road that I don't wanna go down again. Jahelia, oh Jahelia, I hear you call my name. You're a shadowy road that I don't wanna go down again.
Now we are living in some stressful times indeed, stressful times of need, and what we need to do is check our feet, because they are leading us to a place that, believe me, brothers and sisters, we do not want to see. May Allah guide us all out, Jahelia, and keep us upon the straight path. Ameen.
Una palabra cariñosa, un perdón, vale más que una limosna seguida de agravio. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Leya 263.
www.radiodosluces.com.
Esta semana, de nuevo, en Radio Dos Luces, en nuestro afán en promocionar y apoyar a las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, que dedican todo su tiempo y esfuerzo en superar las crisis humanitarias, tenemos a un representante de una ONG. Hoy está con nosotros el señor Morad Millat, que es el presidente de la Asociación Alhambra en España. Asalamu alaikum.
Wa alaikum salam, rahmatullah, hermano.
¿Qué tal estamos, hermano?
Pues muy bien, alhamdulillah.
Bueno, empecemos hablando sobre la fundación de vuestra ONG, es decir, ¿cuándo y por qué se crea?
Bueno, nosotros hemos fundado la asociación hace 6 meses.
¿Vale? Sí, que muy reciente entonces.
Sí, no, bueno, lo tomamos en otra parte y lo hemos decidido traer aquí en España.
¿Existe algún motivo especial por el que tenga el nombre de Alhambra?
Sí. Se pensó en hacer una unión entre culturas, árabe-español, aprovechando que Alhambra está en Granada y es un monumento árabe, una fusión de culturas. El presidente de la Asociación Alhambra, que en este caso soy yo, soy árabe, los socios fundadores son españoles. Entonces, por eso hemos decidido ponerle el nombre de árabe, para unir las culturas, para frenar el racismo y el radicalismo y la islamofobia. Porque hemos pensado de que ponernos mano a mano, da igual somos cristianos o musulmanes, la humanidad, de ponernos mano a mano y trabajar juntos.
Es decir, que realmente no hay ningún objetivo propiamente religioso en la ONG, ¿no?
No, para nada. Nosotros somos personas aquí, somos humanos.
¿Y qué objetivos tiene la Asociación Alhambra?
Los objetivos que tenemos, bueno, nuestros objetivos como ONG, como personas, es erradicar o disminuir el hambre, la pobreza o las situaciones difíciles en todos los lugares, donde haya guerra, catástrofes, personas sin techo, refiero a personas sin techo aquí en España, y aliviar las situaciones difíciles, y a llegar a todos lugares nacionales como internacionales, donde haya necesidades humanitarias. Eso es nuestro objetivo de momento.
Es decir, entonces el ámbito de actuación es internacional, ¿no? ¿En qué países piensan trabajar?
Bueno, estamos trabajando ya en países. Hemos ayudado en Gaza, hemos ayudado en Medalla con 100 kilos de leche de niños. Sabemos que hace unos días que solamente ha podido entrar Naciones Unidas y una que se llama Hormuz, que está trabajando allí. Incluso nosotros, nuestros voluntarios, no voy a dar detalles por seguridad de ellos, han escapado a Estobina de Alepo, fueron directamente trasladados a Madaya. Ellos son 10 y con mochilas han metido leche de polvo y han colado en Madaya.
Es decir, que le han metido así como de estraperlo, ¿no?
Sí, y fue así, la verdad que fue un trabajo. Quiero agradecer a nuestros voluntarios un inmenso agradecimiento que han puesto sus vidas en peligro para dar de comer a los niños. Nuestro objetivo fue niños en Madaya. Queríamos rescatar un poco a los niños, pero la ayuda no fue suficiente para nada, la verdad que no fue suficiente. Son pocas, tienen leche de polvo, son pocas. Incluso hemos enterado de nuestros voluntarios que la situación ya ha vuelto como está, que ya están comiendo hierbas venenosas, que fueron pocas personas evacuadas, los niños. Ha evacuado pocos niños fuera de Madaya, Alepo, al Líbano y todo. Pero queremos dar más, la verdad que queremos dar más. Cuanto más damos mejor, junto a nuestros donantes.
Ah, inshallah. Bueno, sabemos que uno de los países donde ustedes trabajan, y lo nombró antes, España. Debido a una de las campañas en las que están trabajando, que lleva por nombre Manta Solidaria, háblanos un poco de este proyecto.
Bueno, Manta Solidaria es aquí en España. Manta Solidarios allí en España, para llegar a esas personas, la verdad, que se han desahuciado, se han quedado sin casas, están en la calle y sabemos que la alta médica es muy, muy desfavorecida en este caso, en el caso de los gentes sin techo. Queremos empezar por Barcelona, que ya estamos en la obra, queremos repartir mantas en Barcelona, por lo menos llegar a mil mantas con bocadillos y sopa caliente para las personas sin techo, pero no solo en Barcelona, sino en toda España. Queremos llegar.
¿Qué otros proyectos, aparte de estos que hemos nombrado, están desarrollando actualmente y en qué países?
Bueno, nosotros, nuestro objetivo también y nuestros proyectos es que sabemos que, por ejemplo, en África, el problema del agua. Uh-huh. Que toman agua contaminada y eso produce la enfermedad de malaria y queremos poner la obra ya a hacer pozos, sacar agua potable para las personas en África y en casa también. Sabemos que están abajo de un bloqueo de los sionistas que están matando cada vez niños allí y todo y están abajo de un bloqueo hace 30 años.
Sí, bueno, las noticias esta semana hablaban de que los soldados tienen permiso para disparar a las mujeres y a los niños, ¿no?
Sí, que hemos visto, nos llegaron vídeos de nuestros voluntarios, que allí también tenemos voluntario, y yo he sido voluntario con otra ONG en la guerra pasada, y lo ha vivido los 59 días que han estado allí, que ha estado allí, y la verdad que es tremenda. Uh-huh. A veces nos quedamos sin palabras adelante de esos hechos que nadie los puede frenar. Y queremos hacer un llamamiento a ver si Naciones Unidas, los europeos y las naciones árabes pueden hacer algo contra el crimen de la humanidad. Que dejen de ya matar a inocentes, a niños, que encarcelan a niños, que van al colegio, los cogen con sus propias mochilas y los meten en una cárcel sionista y les pegan brutalmente sin que ellos tengan culpa de nadie. Yo no creo que un niño de 6 años pueda apuñalar a un soldado sionista con un cuchillo. Incluso hace días que aparece un vídeo que nos los mandaron desde Shihab, que es una, creo que sí, es una emisora también allí, dan información que un soldado ha disparado al niño y justo nos señaló la videocámara de allí, que cuando disparó sacó un cuchillo y lo puso abajo de su cabeza, como que el niño le había pegado.
Qué triste, la verdad que es muy triste, sí.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, cambiando de tema, ¿qué fuentes de financiación utilizan para llevar a cabo estos proyectos? ¿De dónde sacan el dinero, por decirlo de alguna manera?
Bueno, sí. Nosotros, la verdad, que trabajamos con donantes, ¿vale? Trabajamos con donantes particulares y algunas diversas fuentes. No son muchas, pero gracias a Dios, lo poco que hacen para nosotros es mucho, para llegar a lugares de catástrofes y de guerras, y de los niños de tercer mundial, que no deben existir, perdón por la palabra, porque todos somos humanos. Ellos son niños y no tienen culpa de nada. Y queremos hacer un llamamiento a diversas personas, empresas, gobernantes que asumen un poco y que nos atienden la mano para seguir ayudando. Porque incluso en 6 meses que hemos abierto, hemos llegado a 4 países. Muy poco tiempo, pero con lo poco que hemos recibido, la verdad que hemos intentado hacer lo que hemos podido.
Bueno, según las estadísticas, la crisis económica ha quitado la financiación pública de las ONG y ha caído muchísimo desde el año 2011. Sin embargo, el ciudadano de a pie ha aguantado este tirón y en esos años de crisis y ya capta, según las estadísticas, el 36% de los ingresos del total recaudado por las ONG. En su caso, además, creo que me ha comentado que es el 100%, ¿no? Es el pueblo español.
100%, de momento lo tenemos 100%. Las donaciones, cuando llegan, se van entregadas 100% a las personas desfavorecidas.
Sí. Basándonos en estas estadísticas, ¿es el pueblo español solidario?
Sí. Bueno, sí, la verdad que es muy solidario. Incluso hemos hecho un red de voluntarios en toda España, desde Canarias, Palma de Mallorca, Menorca, Andalucía, y incluso que desde incluso que gracias a la ONG de Nahnumaakum en Ceuta nos mandó mucha ayuda humanitaria en el mes pasado. Que nos el pueblo saudí ha colaborado con nosotros muchísimo.
Mashallah, muy bien, ¿no?
Sí, alhamdulillah, la verdad que quiero darles un inmenso agradecimiento a Fátima, la portavoz de Nahnumaakum, y al presidente, y al pueblo saudí. Aparte de eso, ONGs, tenemos voluntarios allí que han hecho buenas recogidas para que nosotros ahora estamos llenando un contenedor, inshallah, le queda poco. Y queremos hacer un llamamiento también para que nos financien, para poder mandarlo a nuestros colaboradores, a nuestros voluntarios a Turquía, para podamos llevarlo a Alepo, que están sufriendo mucho terror allí.
Bueno, sí, es una de las crisis humanitarias más terribles que tenemos hoy en día, ¿no? Que luego hablamos sobre ella también un poco. Bueno, claro. según también las estadísticas, en España hay cerca de unas 7,5 millones de personas que colaboran con las ONG. 3,7 lo hicieron con aportaciones recurrentes, continuas, es decir, con cotas, siendo socios.
Sí, sí, sí.
¿Qué aportaciones son más eficientes para una ONG? ¿Las puntuales para una crisis determinada o las continuas? Es decir, hacerse socios. ¿Qué es mejor para ustedes?
La verdad que nosotros, desde nuestro punto de vista, es los puntuales. Porque los puntuales, en el caso de que haya emergencias, como ahora está sufriendo Alepo y Malaya, y Gaza y África también, sabemos que en Mali y en muchos puntos de África hay mucha gente que está sufriendo. Incluso yo te lo cuento desde mi propia experiencia, que he estado trabajando de director general en unas ONGs en Emiratos Árabes. Ha llegado a haber personas que comen barro.
Wow.
Sí, que comen barro, no tienen nada que comer. Y eso nos hace convertir en más humanitarios y entregarles las ayudas de nuestros donantes 100%. Que aunque es difícil, porque nosotros tenemos que pagar agua, tenemos que pagar local, tenemos que pagar todo. Pero intentamos que las ayudas todas lleguen. Y lo entregamos nosotros mismos, o sea que Hay personas que nos preguntan si trabajamos con alguna ONG. Eso lo anulo, porque no es verdad. Nosotros tenemos nuestros voluntarios trabajan directamente con nosotros. Y yo, cuando llegan las ayudas, siempre suelo revisar la mínima, la pequeña y la grande. Se han llegado o no, como mi responsabilidad como presidente, porque yo he vivido en muchas catástrofes y eso lo llevo en la piel. Me gusta que lleguen las ayudas todas. No trabajamos con ninguna ONG. Y he nombrado antes la ONG que de Nahnuma Acom, quiero darle de nuevo las gracias. Esos nos mandan a nosotros los tenemos allí y nos mandan allí las ayudas a monasterios allí, y nosotros hacemos responsable que llega todo lo que nos llega allí, a nuestro local, a nuestro establecimiento.
Bueno, la verdad es que nos nombraste al principio 6 meses, ¿no? Y sin embargo han hecho muchísimo trabajo en tan poco tiempo, ¿no?
Bueno, la verdad para nosotros es poco, porque deberíamos hacer más, ¿sabes? Porque el problema que tenemos, nosotros hemos querido llevar más ayudas a Madaya, pero sabemos todos que Madaya están encarcelados en una valla. Y nosotros a veces colamos, ¿vale? Por ejemplo, cuando entra alguna ONG o lo que sea, que está... O sea, que está permitida, que le den permiso a entrar, aunque hay pocos, solamente está Hormón. Y nosotros a veces colamos con ellos. O sea, nosotros no les damos a ellos la ayuda monetaria. Si no lo llevamos, nosotros se lo repartimos nosotros. Ya te he dicho que hemos colado una vez. Alhamdulillah fue un éxito porque a mí cuando lo hemos pensado colar, no, yo dije que van a perder todas las vidas, porque allí según cruzas, te apuntan con la bala. Y hemos conocido con otra ONG, ha querido hacer lo mismo con nosotros, y había dos voluntarios de otras ONGs, creo que es de Líbano, han perdido las piernas. Uno ha perdido una pierna y otro ha perdido dos, que incluso uno no se llega a su foto, no los manda un voluntario.
Bueno, vemos por lo que nos explica que es difícil el trabajo de campo para los voluntarios, ¿no?
El campo de los voluntarios es muy, muy, muy arriesgado, porque arriesgan sus vidas. Pero claro, nosotros no podemos estar con las manos cruzadas adelante del crimen de la humanidad. Tenemos que llegar como sea. A veces vemos que por nuestras vidas, pero a veces vemos por esas personas, pero decimos que tenemos que hacer algo. No podemos estar, porque es nuestra responsabilidad como ONG. No podemos confiar en nadie, sino confiar en nuestros voluntarios, confiar en nuestros mismos y confiar en Allah, que subhanahu wa ta'ala, hasta de momento, no he pasado nada a ningún de nuestros voluntarios, que todos han llegado sanos y salvos y han salido de Malaya, pero que lo hemos volver a Malaya en nuestros días, inshallah.
Inshallah.
Y la próxima ayuda en estos días, en 2 semanas, inshallah, será destinada a Alepo.
Inshallah, inshallah.
Incluso que tenemos voluntarios en Alepo, ya están en Alepo y es un terror, que dicen que hay niños que salen al colegio y a veces piensan que esos niños llegan sanos salvos y a veces llegan sin vida. Incluso hay una mujer que es nuestra voluntaria allí, nos dijo que los niños están aterrorizados del sonido de las bombas, que allí no se puede dormir, ni puede comer tranquilo, ni nada. Que estás en una casa y solo estás mirando al techo, que se va a derrumbar en cualquier momento.
La verdad es que parece mentira que seamos seres humanos que permitimos que ocurran todas estas cosas. Bueno, desde luego que inshallah se mejore todo esto y que ustedes puedan ayudar a ello. Si alguna persona que nos estuviera escuchando ahora estuviera interesada en donar o en participar como voluntario en vuestra ONG, ¿a dónde se debería dirigir?
Bueno, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro email, que es asociacionalhambra@gmail.com, o al teléfono 931-758-783, o pueden donar a través de nuestra cuenta bancaria, que es Catalonia Caixa. El IBAN es de España, S de Soria, 09-2013-1660-9002-0288-18-1106.
Bueno, de todas formas, cuando colguemos esta entrevista, inshallah, en internet, volveremos a colocar allí todos estos datos que nos da. ¿Qué proyectos tienen para el futuro?
Bueno, inshallah, seguir ayudando día a día, ampliar el voluntario y las ayudas y ayudar a más países, apadrinar niños y niñas huérfanas y ayudar a las personas con riesgo de exclusión. Uh-huh. O sea, llegar a más países, sabemos que en algunos países no llegan las ayudas para nada. Y queremos llevar las ayudas a los accesos más difíciles que existen. Que allí por lo hay ONGs que ayudan muchísimo, pero no quieren arriesgar sus vidas, que nosotros da igual, queremos arriesgar nuestras vidas, estamos dispuestos a todo, queremos llegar a accesos más difíciles. Por ejemplo, un punto voy a añadir, sabemos que en unos sitios donde que yo ya he llegado, aparte de África, hablemos un poco de Marruecos. Marruecos, por ejemplo, en Atlas, hay sitios que no llega ninguna ayuda, pero para nada. Viven en un paraíso, pero para ellos es un infierno. Y quizá la queremos llegar allí, incluso estamos trabajando ya para llegar allí, pero primero queremos entregar las ayudas a Siria y África. Y el próximo proyecto será Marruecos y algunos países más, y vamos a estar basados en África y en casa. Inshallah.
Bueno, pues ya se nos acaba el
tiempo. Construir escuelas y construir hospitales es nuestro objetivo.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo de la entrevista. ¿Usted quiere añadir algo más o quiere dirigirse a nuestros radio oyentes?
Bueno, quiero hacer un llamamiento, por lo último, hacer un llamamiento general a todas las personas particulares, empresas, estados, organismos que necesitamos financiación urgente para poder enviar contenedores de ayuda humanitaria a Siria. Sin ellos, la verdad que la ayuda no es posible. Y quiero agradecer, la verdad, a nuestros donantes, a los voluntarios que hacen un trabajo arriesgado para dar de comer a los demás. Y lo último, quiero dar un inmenso gracias a Fundación Rosewar, que nos hace el trabajo fácil, porque nos hace el transporte coste a cero, que ningún de nuestros donantes, el que quiera asumir a nosotros, que no hace falta que se mueva de su casa, que Rosewar pasa por su casa para traernos lo que ellos quieren donarnos. Para que los demás lo aprovechen y que ya no haya hambre, que no haya frío, que no pasen frío, que no pasen hambre y que haya más paz y menos guerra. Eso es lo que quiero añadir.
Pues nada, pues les damos las gracias por atendernos y esperamos, si Dios quiere, que salgan adelante con vuestro encomiable trabajo. Muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes por brindarnos este momento, esta oportunidad para que la gente nos conozca, porque la verdad que llevamos solo 6 meses y queremos que nos conozcan más personas.
Pues inshallah. Pues nada, muchísimas gracias y asalamu alaikum.
Alaikum asalamu rahmatullahi, hermano. Un abrazo.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana, escuchando a Khalid Siddiq interpretando el tema Wayfaring Stranger.
A poor wayfaring stranger traveling through this world alone, and I had a sickness. I was in danger from Shaitan and his throne, but he was there to guide me truly, and he was there to show me
I am a Muslim, and I see clearly that this life, it ain't my home.
Quien dictamina entre la gente sin saber es más lo que corrompe de la religión que lo que corrige. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, esto que escucha es Radio Dos Luces y ahora conectamos con nuestra compañera Salima de Islam para que nos hable de la mujer en el Islam en la sesión que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Assalamu alaikum, Salima.
Alaikum salam, hermano. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, vosotros por ahí, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, gracias a Dios. Era con un poquito de frío que se echaba de menos.
Sí, ¿verdad?
Bueno, cuéntame, ¿de qué nos vas a hablar?
Hoy quiero hacerme eco del artículo que se publicó hace unos pocos días por parte escrito por Fátima Tahiri, que es una investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, y el artículo se titula Más allá del hijab fashion, y me pareció interesante darlo a conocer en la radio.
Pues nada, cuando quieras, cuéntanos.
La autora empieza hablando de cómo en estos últimos 2 años los medios de comunicación descubren un nuevo hijab simpático y peculiar que está de alguna manera desequilibrando la concepción tan afincada en la sociedad occidental de la mujer musulmana. Empieza haciendo un poco un análisis de lo que es la vestimenta, ¿no? Y habla de la vestimenta de la mujer musulmana, como ha sido siempre tratado en los medios de comunicación, como en el ámbito incluso académico. Siempre realiza, ella realizando un breve resumen y dice, echando un vistazo a las últimas publicaciones sobre el mundo árabe islámico, se observa que la mayoría de estas publicaciones suelen ir acompañadas de la imagen de la mujer en las que aparecen con hijab, un elemento que se diferencia del otro, ¿no? O sea, nosotros como las mujeres que portamos el hijab nos diferenciamos del otro, del occidente, y que llama la atención al lector. Y como siempre he dicho yo, eso ya, habla ella también de esa imagen que se tiene de la mujer que porta el hijab, de sumisión y opresión, y que son una de las palabras más repetidas en diferentes publicaciones y medios de comunicación, y cómo está proliferando. Esta proliferación de escritos no solo consigue acentuar en la población occidental no musulmana los prejuicios de los que disponían sobre la sociedad musulmana, sino que además impulsa una politización del tema. Para el mundo no musulmán se convierte en el principal opresor de la mujer occidental y de la mujer, y en Occidente tiene la obligación de salvarnos, ¿no?, de salvar a la mujer, tal como se afirmó cuando la guerra de Afganistán, que los americanos iban a invadir Afganistán para salvar a las pobres mujeres y quitarle, conseguir que se les puedan decidir quitarse el burka. Siempre estoy hablando en palabras de la autora. El tema del hijab irá cobrando tal fuerza que consigue traspasar las tierras musulmanas para convertirse en la actualidad en un debate de algunos países europeos, lo que se ha llevado a cabo la restricción de su uso con el fin de liberar a la mujer y mejorar su integración en la sociedad, ¿no?, como el ejemplo de Francia. Y aquí yo pongo un énfasis que es de mi cosecha: ¿integración o asimilación? ¿Qué se quiere en Europa? ¿Que nos integremos y formemos parte de la sociedad y participamos en todos los ámbitos de la sociedad, o que nos asimilen y perdamos nuestra identidad? Esa pregunta siempre me la he formulado y se la he formulado a muchísimos intelectuales, entre comillas, del mundo árabe y musulmán.
Salima, te interrumpo un momento. Sí, y es que, mira, es triste porque la verdad es que si uno mira a la mujer musulmana, pero tiene que mirar con tristeza, no a la mujer musulmana en sí, sino al uso que se hace de ella, ¿no? No solamente lo que acabas de comentar, de sumisa, de que es obediente, sino también cuando se habla de terrorismo, se habla de cualquier cosa. En otra ocasión nos comentó ya Sin Puerta que se suele utilizar la foto de una mujer musulmana pues para demostrar que son musulmanes. Es decir, no solamente es maltratada, sino además es mal utilizada, ¿no?
Sí, sí, además incluso en el tema de la ablación del clítoris, la imagen siempre es la mujer musulmana con hijab y de rasgos subsaharianos o de color, mujer de color, que te hace gracia, porque incluso sale hace poco salió un reportaje sobre la ablación del clítoris y salieron mujeres africanas de diversos países africanos, precisamente no musulmanas, que habían sufrido la mutilación, y te hace gracia porque siempre que sale ese tema, siempre en todos los medios de comunicación sacan a una mujer musulmana.
Bueno, te puedo poner el ejemplo de cristianas en Egipto, así que uh-huh. que no se trata de una cuestión de religión, sino uh-huh. es una cuestión cultural, desde luego, de la que no estamos de acuerdo en absoluto,
por supuesto,
pero bueno.
Por supuesto. Bueno, ahora volviendo a la autora y a su artículo, habla cómo en los últimos años los medios de comunicación descubren un nuevo y simpático hijab que es peculiar, que está desequilibrando, como se menciona al principio, el concepto tan afianzado en la sociedad de la mujer musulmana. Este es el hijab fashion, que todas las que llevamos hijab y las que no musulmanas hemos visto en diferentes blogs y en medios de comunicación y redes sociales, a muchas autoras digamos, creadoras del hijab fashion, que ya las mencionaré. Incluso puedo hablar de la simpatía con que se ha recibido este hijab fashion en medios de comunicación conservadores, por usar un término tierno, ¿no?, porque tengo otro concepto, por ejemplo, del mundo, ¿no?
Con cariño, vamos.
Sí, con cariño. Que hablaba de, salió hace unos meses un artículo que hablaba de cómo la mujer musulmana ya, fíjate, también se adapta a la moda, ¿no?, con su hijab fashion. El fenómeno del hijab fashion, la moda del hijab, no es algo que se remonta a estos últimos dos años. Este tipo de moda vio la luz hace unas décadas atrás, cuando algunos empresarios observaron que había un nicho que cubrir y empezaron a diseñar para la mujer que porta el hijab, especialmente en Turquía, por ejemplo, que es muy, ha destacado en ese aspecto, y en los países como Marruecos o Argelia hay semanas de la moda del kaftán, por ejemplo, el kaftán se titula kaftán 2006, 2007, 2000, que son días de semanas de desfile de diferentes, de la ropa típica, ¿no?, de las chilabas, los kaftan y la abaya. No obstante, el concepto de moda urbana fuera de la vestimenta tradicional aparece, como he comentado antes, en Turquía. En pocos años Turquía se ha convertido en el centro de moda más importante del mundo musulmán. La fama de la que disfruta actualmente el hijab fashion se debe a dos factores importantes. El primero, que es un trampolín internacional, que es Internet. Y el segundo, algunos cambios sociopolíticos en el mundo musulmán. No cabe duda que Internet hoy por hoy es un trampolín internacional y una herramienta, una de las herramientas más útiles si se quiere dar a conocer un negocio o los proyectos a través, tanto a nivel nacional como internacional. Es una plataforma uh-huh. que te sirve, te da esa oportunidad de darte a conocer a nivel internacional. Y lo que ha hecho esta Internet es conseguir que haya blogueras del hijab fashion que se han dado a conocer de una manera muy rápida a través de las redes sociales. Muchas de ellas han conseguido crear tiendas a las que venden sus diseños, incluso algunas han ido más allá, como el caso de Yesenin, bloguera estadounidense, que es curioso, ¿verdad?, que es estadounidense, que ha creado la revista Layali, dirigida a mujeres musulmanas. Mediante este proceso, no solo ha conseguido darse a conocer, sino que ha transformado los principios de estilo y moda que se iban llevando desde entonces, acabando así con los tradicionales focos de moda. Actualmente, los principales centros del hijab fashion se encuentran en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Indonesia, uno de los países con mayor población musulmana del mundo, que no es árabe, ¿verdad? Que sí. Me encanta cuando lo dices, ¿no? Que solamente un porcentaje muy pequeño de musulmanes son árabes, que no tenemos nada en contra, ¿no? Que
no, pero es cierto, estamos hablando de un 19%, en una estadística sí, más o menos seria, un 19%. Sí. Pero bueno, entre árabes y arabizados, el resto, sí. Estamos hablando de 300 millones en comparación con 1.600 millones de musulmanes, ¿no? Son realmente una minoría muy pequeña.
Sí, por ejemplo, en Marruecos y Argelia, haciendo una puntualización, han sido arabizados, porque realmente no eran árabes.
Efectivamente, sí.
Bueno, podemos observar que dos de estos grandes centros, ¿no?, de hijab fashion se encuentran en Occidente. Esto se debe a la labor de una nueva generación formada principalmente por las hijas de la inmigración musulmana, que buscan crear un estilo acorde con sus necesidades actuales, lejos de los modelos tradicionales de corte oriental de su madre, sus abuelas, incluso de sus bisabuelas. El tercer foco más importante es Indonesia, uno de los países con mayor población musulmana, que actualmente es una de las regiones donde los movimientos islámicos están realizando varios cambios en el ámbito sociopolítico. El hijab fashion de Indonesia ha sido uno de los más influyentes debido a su combinación de elementos tradicionales con la moda urbana. Así como fue allí fue la primera semana del hijab fashion, que es el Hijab Fashion Week, y una de las personalidades más conocidas actualmente en el ámbito del hijab fashion es Amina, creadora del canal Amenakin, una joven británica que ha conseguido en poco tiempo una gran fama que le ha ayudado a crear su propia tienda, Perro Lazy, en la que se puede encontrar uno de los diseños más extrovertidos, el hijab. Este diseño es una especie de capucha con la que se puede jugar de diferente manera y crear varios estilos. Otro de los blogs más importantes es el Hijab Style, creado por la británica también Jenna Kosibati, cuyo principal objetivo es facilitar a sus seguidoras la información de las tendencias del hijab. Podemos mencionar a muchísimas más blogueras que están siendo creadoras, ¿no?, y tienen grandes seguidoras, especialmente entre la población joven, las chicas jóvenes que quieren sentirse, que se sienten occidentales y quieren sentirse, que se sienten occidentales y musulmanas y quieren, ¿no?, esa identidad propia, tener esa identidad. Y estas blogueras, estas creadoras del hijab fashion les sirven de espejo o de ejemplo para poder crear su propia identidad, valga la redundancia. Gracias a los blogs y a las redes sociales, el hijab fashion ha conseguido en poco tiempo gran difusión entre las jóvenes, como he dicho, de varios países occidentales y también de países no tan occidentales como Marruecos, Argelia, etcétera, así como ha creado nuevos espacios en los que darse a conocer, como las pasarelas o la creación de la web Modest Street Fashion, en la que aparecen fotos e intervenciones de las blogueras y diseñadoras más importantes de todo el mundo. Y hace, creo que dos semanas, dos programas o tres, no me acuerdo, que hablaba, ¿no?, de la campaña de Dolce y Gabbana, que creó
sí, efectivamente, sí.
Sí, para la mujer musulmana y que ha generado polémica sin necesidad, ¿verdad?
Bueno, aprovechando que has dicho eso, yo me pregunto por qué genera polémica que las mujeres musulmanas quieran vestirse de una manera determinada, ¿no? Es asombroso, ¿no? ¿Por qué le llaman fashion y por qué la gente se deslumbra, ¿no? Fíjate, te voy a leer un titular que me encontré el otro día. Dice, la modestia del Islam ha generado un fenómeno de moda que comprende tutoriales, estriles, publicaciones especializadas en una mujer musulmana lejos del imaginario de la represión. Es decir, que si usas un hijab fashion, estás lejos de la represión, pero si no fashion, eres reprimida, ¿no?
Sí, voy a comentar sobre lo que dice la autora sobre ese tema, ¿no? Si tenemos a ella, siguiendo a la autora, el artículo de la autora, si tenemos en cuenta que la moda no es más que un resultado del capitalismo que nos domina actualmente, el hijab fashion no tendría por qué ser noticia. Sin embargo, no todos partimos de esa evidencia, pues actualmente prima la división del mundo a través de los conceptos de modernidad. Conceptos que a día de hoy pensamos que se encuentran bajo dominio de Occidente. Así que a raíz de esta teoría construimos, queriendo o sin querer, una realidad en la que Occidente posee la hegemonía cultural sobre las demás regiones del mundo.
Muy bueno, sí, muy bueno.
Por lo que cualquier cambio que se dé en esta será concebido como un intento frustrado de imitación a la gran hegemonía occidental. Hoy por hoy, tanto los medios de comunicación como la sociedad emiten juicios sobre la población musulmana desde esta perspectiva, de tal manera que al tratar el tema del hijab fashion se pueden encontrar afirmaciones como la labor de estas chicas demuestra que se pueden ser musulmanas modernas, ¿no? Que te hace gracia la
musulmana
moderna. O que incluso hay otros que dicen, varias chicas han sido rechazadas por los sectores más religiosos por su modernidad.
Ajá, muy bien también. Sí, muy fino, sí.
Muy fino.
Es lo que te nombraba antes, sí, que si te pones el hijab fashion, no eres reprimida. En fin.
No, aquí de verdad. La autora se pregunta, ¿acaso es coherente describir de modernas a unas mujeres musulmanas que viven y aprovechan todos los recursos de los que disponen en este siglo XXI, o es que es mejor ser una musulmana moderna que una musulmana? Eso es, ¿verdad? Pero sin duda lo más grave es considerar que una mujer moderna es aquella que está sometida a unos cánones de belleza basados en modelos sexistas.
Sí, que es lo que suele pasar habitualmente, ¿no? Cuando con las no musulmanas, vamos a decir.
Eso es. Desgraciadamente, tiene un coche se vende si la mujer sale con la menor cantidad de ropa posible, ¿verdad? O se vendan, no sé, determinados productos y dice, pero ¿qué pinta ahí esa mujer? Casi en paños menores, ¿no? No lo entiendo, no veo la relación de vender un producto con que salga una mujer en paños menores. Y eso es cosificar a la mujer, convertirla en una cosa sin valor. Y al contrario que sucede con la mujer musulmana, esta dominación es la que se fija la vestimenta de la mujer occidental. No es vista como algo que coarta la libertad, ya que pertenece al mundo moderno. Mientras que el Islam y los ulama, que no pertenecen a este mundo moderno, someten a las mujeres a la sumisión y oprimen sus derechos.
Mira, yo siempre he pensado, y creo que es así, cuando existe en algún país o en alguna comunidad machismo y se reprime a la mujer, no tiene absolutamente nada que ver ni con que se trate de Occidente o Oriente o que se trate de una religión o de otra. Tiene que ver simplemente con las personas, a lo que están acostumbrados a actuar.
Eso,
¿no?
Eso yo siempre lo he puesto de ejemplo. Y si lo he puesto de ejemplo, siempre he hablado de los países latinoamericanos. Ya no tiene, muchas veces tiene que ver con el desarrollo. Desgraciadamente, cuanto menos formación, machismo. Pero ahora, más oprimida, perdón, está la mujer en una sociedad. Si tú no tienes una formación y no puedes salir adelante, no puedes luchar por tus derechos, la sociedad tampoco te da esos derechos, dado que es una sociedad de alguna manera autoritaria, ¿no? Entonces la mujer es la que peor lo pasa y más machismo hay y más oprimida está. Y hablo, por ejemplo, de Nicaragua, que asesinan diariamente a muchísimas mujeres y las asesina porque las consideran sus parejas o exparejas propiedad de ellas. Y eso no es una sociedad musulmana ni una sociedad árabe, precisamente. Y yo tengo ejemplo porque al vivir un tiempo en Estados Unidos, en la zona en la que vivíamos había una comunidad muy grande de latina y se traía las tradiciones de su país, la habían extrapolado al país, a Estados Unidos, y te sorprendía cómo niños de 12 años dejaban de ir al colegio porque la mamá decía que tenían que ir a catequesis porque se tenían que casar y que después de los 15 ya se consideraban mayores para el matrimonio y que se les quedaban a vestir santos. Así, literal, eso lo he vivido yo, que nos lo ha contado una madre al decirle por qué no iba su hija a clase. Y nos dijo, le dijo a mi marido literalmente, maestro, es que tiene que ir a catequesis, la estoy preparando para casarse, si no se me va a quedar a vestir santos. Y eso en Estados Unidos.
Sí.
Y te quedas diciendo, ¿qué? La niña todavía tiene que estudiar y formarse. Una vez que sea una persona hecha y derecha y formada, decidirá si quiere casarse o no y hacer su vida como ella considera más oportuno. Y eso no, precisamente no es en una sociedad musulmana, sino católica. Y no estoy en contra de ninguna religión, sino que eso se da en todas las sociedades y desgraciadamente cuanto menos desarrollo, más se da.
Efectivamente, sí.
Volviendo a la autora, así que ella dice que así que tanto musulmanes como no musulmanes cometen el mismo error, un error que consiste en la dominación del cuerpo de la mujer para definir la identidad de un grupo, una región o una ideología, es decir, la cosificación de la mujer. Si se lleva a cabo una mayor deconstrucción del fenómeno hijab fashion, lejos de la influencia de las empresas de moda, la proliferación en los últimos años de los blogs de moda o la concepción del concepto de modernidad, valga la redundancia, se descubre que el hijab fashion no es más que una expresión de tantas otras de un nuevo proceso de construcción de la identidad musulmana, el Islam occidental, una nueva conciencia que se está llevando a cabo por los hijos e hijas de la diáspora en la que buscan encontrar un Islam que responda a su identidad, a sus necesidades y que deje de lado el bagaje cultural de sus padres. Una nueva práctica mediante la cual se demuestre que no existe ninguna contradicción en el hecho de ser occidental y musulmán. Esta nueva concepción se crea en torno a un nuevo objetivo, eliminar todos aquellos prejuicios que se han ido construyendo a lo largo de las últimas décadas sobre los y las musulmanas. Las mujeres musulmanas se alzan en medio de este procedimiento como las grandes luchadoras que intentan hacernos llegar su voz por todos los medios. Una lucha que llevan a cabo ellas mismas con la esperanza de que algún día veamos musulmanes y no musulmanes que más allá de un hijab hay una mujer, que como todas las demás intentan llevar su día a día como pueden. Ahí termina el artículo. A mí me ha encantado porque me siento totalmente identificada. Por eso he considerado darlo a conocer en la radio.
Bueno, ¿y qué conclusión sacas tú de todo lo que nos has comentado?
Pues eso, que hay un grupo de chicas, de musulmanas, en resumidas cuentas, que quieren darse a conocer con una identidad occidental, una identidad propia, y donde está ese hijab hay una mujer y hay un ser humano más allá, como dice la autora, más allá de todo, es decir, que somos personas por encima de todo, y dejar esa expresión. Todos, yo creo que en todas las culturas y en todas las sociedades una expresión identitaria, una expresión que puede ser, en este caso, el hijab, o hay una expresión cultural, una expresión musical, y en este caso ha sido la expresión del hijab, una identidad que te sorprende cuando preguntas a las chicas jóvenes, así que están en la universidad o están a punto de entrar en la universidad, que llevan el hijab, y les preguntas, ¿piensas quitarte el hijab alguna vez por cualquier razón, laboral o familiar? Y te dicen que no, que es su identidad y por tanto ellas no pueden quitarse nunca el hijab porque es como quitarles lo que su identidad. Ya más allá del Islam, ¿no? Es como una forma de expresión, una forma de expresarte como mujer musulmana libre, ¿no?
Mira, ¿y para cuándo será el fashion del hombre musulmán?
No sé, hay que sacar, hay que empezar a animar a los hombres, ¿no? A crear un no sé, una bella fashion.
En fin, Salima, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, un placer hablar contigo.
Igualmente, igualmente.
Y bueno, nos vemos dentro de 15 días otra vez, inshallah. Salam.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos a Khalid Siddiq interpretando el tema Ready or Not.
Ready or not, death will come, you can't hide. The angels will find you and take you slowly. Ready or not, death will come, you can't hide. The angels will find you and take you slowly.
Now that I'm awake, I feel I must relate. Light to all the people, cause the sky looks great. Although the mind is sway, I know that mine won't stray. Because the power up above will lead the righteous straight. Wallahi. Devil's breath getting closer. As I search for piety, discovering a higher me. Devil keeps on trying me. Your outlook on society determines what you try and be. Our walls will be left. Lord protect me. Keep a couple Akis close, cause they will correct me. Keep me straight up on the path so I walk correctly. Prophet taught me when I talk that I should talk directly. And try and purify my heart before he resurrects me.
Ready or not, death will come, you can't hide. The angels will find you and take you slowly. Ready or not, death will come, you can't hide. The angels will find you and take you slowly.
Ready or not, when you're timed on it, don't. There's no reset button, you come posh when it come. There's no money that can save you. Path that you can run, you have it in the grace of God or in the fire you got burned. Listen, preacher, preacher, I ain't trying to be a teacher. The devil's got a hold of you and I'm just trying to reach ya. I'm trying to save your soul from its eternal abode. I'm your spiritual guide, come to see ya, pleased to meet ya.
You can't run away from predestination, Habibi, Habibi. Yes, it's written all for you. Anywhere you go, the angels will find you, Habibi, Habibi. You can't hide from the light, oh yeah.
It's kinda hard, I know, to realize the truth is so. Dim though it may seem, but in reality it's so. Beautiful in ways that only relate with your soul. Spiritual awakening is what I've come to know.
Ready or not, death will come, you can't hide. The angels will find you and take you slowly. Ready or not, death will come, you can't hide. The angels will find you and take you slowly.
Aquel que disimula juega con su honor. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib. Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy terminamos el programa comentándoles una curiosidad. Resulta ser que, contradiciendo a todas las torturas utilizadas hasta el día de hoy para hacer que un preso diga la verdad, hay que estar descansado para decir la verdad con mayor facilidad. Según un nuevo estudio, la probabilidad de confesar algo falso fue 4,5 veces mayor para los participantes que habían estado despiertos durante 24 horas que para los que habían dormido la noche anterior. Dicho estudio, que fue realizado por científicos de la Universidad de Michigan, creen que la tortura psicológica y la privación del sueño de los sospechosos no es una buena forma para esclarecer la verdad. Se cree que entre un 15 y un 25% de las declaraciones, por ejemplo en Estados Unidos, que utilizan estos métodos de confesión, son totalmente erróneas. En el estudio, un total de 88 participantes voluntarios completaron distintas pruebas cognitivas y trabajos en el ordenador durante un periodo de 8 semanas. Una confesión falsa de culpabilidad puede tener consecuencias desastrosas en un sistema legal que ya está cargado de fallos. Por lo tanto, la esperanza de que este estudio sea el primero de muchos para descubrir los factores relacionados con el sueño que influyen en los procesos declarativos, hace que esto sea muy importante. Una prueba más que dormir convenientemente es imprescindible para mantener nuestra salud y que patologías del sueño como la apnea están directamente relacionadas con enfermedades como el cáncer o la hipertensión. En fin, hasta para decir la verdad es bueno dormir, ¿eh? Ya lo saben, a descansar. Bueno, pues con esto hemos terminado el programa de hoy.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía.
Nosotros queremos informarles y al mismo tiempo hacerles pasar un rato agradable.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Recuerden que también nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen de nuevo una nueva cita con nosotros la semana que viene en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror a través de YouTube.
O nuestra página en internet www.radiodosuces.com.
No se olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Allahu, interpretado por el grupo Labbaik.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
Allahu. Everything calls on you, the Lord Most High.
Allahu alladhi yahdina jami'an. Allahu alladhi na'tiz bihi jami'an.
Allahu, 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 Allah, Allah. Und der Barmherzigste, wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe?
Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allah.
Allahu, 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 Allah.
করে তো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী।
বেতন টু আল্লাহ তাদরুম বেতন প্রতিদিন কর কোইম
আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু 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 আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ মোসরিয়া ওজেত লসল কো জাদোর জেমাদে savou avec un corps plein d'amour
taizkra kanan image drach koko medele razani